legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Porque tenemos Gramas Linda Landscape y Tropi Gardens, tenemos 150 empleados permanentes.
Wow, son muchos. ¿Sí? Y la mayoría de por aquí del área, ¿verdad?
Todos son del área del barrio Maguayo, de Dorado o Toa Baja.
O sea que Maguayo, además de dar grandes peloteros, también da
buenos grameros.
Pues muchas gracias al amigo Julio Villoch. Luego, al final del programa, vamos a estar comentando con Andy, uno de los empleados aquí, que siempre ha conversado con nosotros sobre las cosas nuevas que tienen aquí.
Cómo no,
aquí
gracias a ti.
Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí. Como siempre, déjame yo aquí hacer un ajuste de la cámara. Muy bien, esto es Producciones Acevedo Vilá. Bueno, varios temas que voy a estar tocando con ustedes en el día de hoy. Los nuevos datos sobre el COVID-19. La situación sigue complicada. Una nueva pugna por el gobernador, el nombramiento del gobernador de un secretario interino de educación. Voy a hablar sobre eso. La Junta de Control Fiscal ahora pretende lavarse las manos sobre el mal gasto de dinero en el embeleco estadista del 16 de mayo. Listo el informe de la comisión senatorial sobre el proyecto prohibiendo las terapias de conversación, y el proyecto de estadidad baja para aprobación de la Cámara de Representantes mañana. Sí, el proyecto de estadidad baja para aprobación mañana. El proyecto de estadidad para Washington, D.C. El de estadidad para Puerto Rico, pues de eso no hay mucho que sepamos. Como todos los días durante el mes de abril, les recuerdo que hagan su donativo a Lee Conmigo, la institución sin fines de lucro, que, como dicen ellos, apuestan por la lectura, una familia a la vez. Durante el mes de abril están haciendo los esfuerzos para recaudación de fondos de esta entidad sin fines de lucro. Pueden hacer su donativo a través de ATH Móvil en la sección de donativos. Lee Conmigo, escriben Lee Conmigo, ahí pueden hacer su donativo. Lo pueden hacer a través de PayPal en el Lee Conmigo Puerto Rico @gmail.com. También a través de la página de ellos, Lee Conmigo puertorico.com. Este es el mes de hacerle donativos a diferentes instituciones sin fines de lucro, y pues les invitamos a que hagan su donativo a Lee Conmigo. Y durante los pasados días estuve hablando de la feria La Siembra de Para la Naturaleza, y le tengo buenas noticias. Gracias a la respuesta de ustedes y de muchos más, los 10.000 árboles que van a estar regalando en los próximos días ya se fueron, fue un éxito total. Como ustedes saben, va a ser a través de Servicarro, pero ya no quedan más árboles. Los 10.000 ya han sido ordenados o separados para que entonces las personas vayan por los 5 lugares de repartición sistema Servicarro. Así que mis felicitaciones a la gente. Ahí tienen el tuit de Fernando Llovera, director ejecutivo de Para la Naturaleza, diciendo: gracias a ustedes hemos logrado la meta de 10.000 árboles que serán sembrados. Esto era ayer, así que ya se tienen que haber acabado. Solo quedan 400 árboles en Cabezas de San Juan, Fajardo. No te quedes afuera, reserva hoy. La reforestación nos toca a todos. Únete a la siembra. Así que mis felicitaciones a la gente de Para la Naturaleza y a ustedes por darle respaldo a esta institución, que es para mí de las principales, si no la principal, en defender y preservar nuestro medio ambiente. Bueno, rápido al tema que tuvimos varias semanas, que dejó de ser el tema inicial de este podcast, pues porque a fines de enero empezaron a bajar las estadísticas significativamente del contagio de COVID, de hospitalizaciones, de muerte. Durante febrero continuaron bajando, y hubo un momento que hubo algunos podcasts que ni tan siquiera hablé del COVID. Sin embargo, ya llevamos varias semanas donde este sigue siendo el problema principal en la mente de los puertorriqueños, la preocupación principal que todos tenemos. Vamos a empezar por, señoras y señores, los números de hoy del COVID-19. Las hospitalizaciones subieron a 546. Esos son 15 hospitalizaciones más que ayer. A este ritmo, hoy es martes, a menos que comencemos a ver un cambio positivo en términos de reducción de hospitalizaciones, pero por los casos positivos que están saliendo, no creo que lo vamos a ver todavía. Señores, yo creo que para fin de esta semana vamos a haber pasado el máximo de hospitalizaciones que tuvimos, que fue 611, creo que es un poco más de 600, que fue en la segunda semana de diciembre. Esto es bien preocupante, todavía hay capacidad. La preocupación es si este ritmo de contagios y de hospitalizaciones continúa en aumento. Y en términos de contagios, hoy se reportan 829 nuevos casos confirmados. Eso sigue siendo un número altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que le decía, y obviamente hay que dejar esto en las manos de los epidemiólogos, pero si has tenido más de 800 casos positivos en los últimos días, llegamos a tener 1,000 durante el fin de semana, pues tristemente mucha de esa gente que es positiva en teoría puede acabar en los hospitales en los próximos días, en las próximas semanas. Así que creo que no vamos a ver, que vamos a ver tristemente que continúe la tendencia de aumento en las hospitalizaciones, por lo menos por los próximos días. De esos pacientes hospitalizados, 63 son menores de edad. La situación de los menores de edad llegó a tal extremo que la Organización de Pediatras de Puerto Rico ayer hizo una alerta diciendo que nunca habíamos tenido tantos nenes hospitalizados. Eso fue ayer cuando la cifra era de 55 menores recluidos. Hoy subió a 63. Así que miren la tendencia. Ayer, cuando levantaron la voz de alerta, había 55 niños hospitalizados. Hoy los datos suben a 63. Además, y esto pues son de las cosas que uno no quisiera tener que hablar de esto, pero es la realidad y hay que alertar al país. Dice hoy esta nota del periódico Primera Hora, al menos 16 menores contagiados con las variantes del COVID-19 en la isla. Además, el alza en contagios en la población pediátrica pone en alerta a la clase médica ante el desarrollo de casos del peligroso síndrome inflamatorio multisistémico. Señoras y señores, recuerden que los menores no se pueden vacunar todavía. Ahora se permite de 16 años para arriba, pero todavía por razones de que la vacuna en cierta medida todavía se está probando, no se ha autorizado a vacunar a los menores. Por ende, la única protección que tienen nuestros menores somos nosotros, los adultos. He estado escuchando a especialistas, a médicos hablando, y parte del problema lo habíamos hablado ayer con el doctor Rodríguez Orengo, el director del Puerto Rico Health Trust, que es que la variante o las variantes se contagian de forma mucho más rápida. Y algunas de las variantes pueden ser hasta más agresivas en términos de los síntomas que puedan generar. Por otro lado, sí, señoras y señores, no se confundan. Hay personas que han sido vacunadas, que ya tienen las dos dosis de la vacuna y que se han contagiado. Eso no quiere decir que la vacuna no funciona. Los estudios señalan que las personas que se han contagiado y que estaban ya vacunados, los síntomas son mucho menores porque la vacuna o puede evitar que te dé el virus o si te da, te protege en términos de sus consecuencias. Así que sí, la prioridad número uno es vacunarnos, pero junto con la prioridad de vacunarnos hay que detener el contagio y de la única forma que hacemos eso es con todas las medidas de salubridad. Y en cuanto a eso, ayer el gobierno, que lo veo, yo sé la situación incómoda, difícil en la que está el señor gobernador. El señor gobernador, me parece, pues uno luego de haber vivido la experiencia de tener ese puesto, que en algún momento, a mediados de febrero, pensó que estábamos fuera de peligro y comenzó a tomar todas las medidas para abrir la economía, algo que necesitamos, porque necesitamos una economía que eche hacia adelante. Pero en algún momento se le fue la mano al gobierno y en algún momento la ciudadanía equivocadamente recibió el mensaje de que ya habíamos superado la crisis. Y creo que el gobierno tardó demasiado en darse cuenta que tenía que empezar a recoger velas, como decimos en buen puertorriqueño, y que tenía que empezar a tomar nuevas medidas cautelares. Ahora lo hemos visto, ha tenido que enmendar la orden ejecutiva rápidamente en 2 semanas. Aún así, básicamente toda la economía sigue abierto. Saben que primero redujo el toque de queda y el horario de operar los centros comerciales y los restaurantes. Luego de eso, la semana pasada tuvo que enmendar la orden ejecutiva para bajar de 50% a 30% la capacidad en restaurantes y en centros comerciales. Y ayer el secretario de Salud anunció una nueva medida administrativa en la cual, y es un poco complicado, es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día y del periódico El Vocero. En El Nuevo Día la historia dice: amenazan con multa de $300 a pasajeros que lleguen sin prueba. Aunque aún está confuso, no lo digo yo, lo dice El Nuevo Día, el modo de cobro de la sanción económica, las autoridades de salud creen que de esta forma se evitará la llegada de las nuevas variantes del virus. Estudio local demuestra que las vacunas están haciendo su tarea, pues los pacientes que se han contagiado tras la inoculación han tenido una clara merma en los síntomas, lo que le hablaba hace unos minutos en términos de la importancia de vacunarse. Esta es la historia de primera plana del periódico El Vocero. Nueva restricción a viajeros. Salud impondrá una multa de $300 a las personas que lleguen a la isla sin prueba molecular negativa a COVID-19. Obviamente, y las fotos que yo vi ayer en el aeropuerto, que corrieron por las redes sociales, se siguen viendo una aglomeración de gente. Ahí vemos una foto, yo no sé si esta foto es de ayer, presumo que sí, que es del propio ayer, pero una conglomeración de gente muy fuerte en el aeropuerto de salida. La gran interrogante, yo creo que todo el mundo está a favor de que se impongan restricciones de alguna forma para controlar que viajeros que vengan de afuera vengan ya contagiados y por ende sean parte de este aumento en los contagios en Puerto Rico. La gran interrogante que hay es cómo va a poner en vigor el gobierno esta nueva determinación y si de verdad tiene la capacidad para fiscalizar. De la forma que he entendido que hoy van a haber una conferencia de prensa con los detalles. Aparentemente, cuando usted llegue, esto va a ser a partir de la semana que viene. Cuando usted llegue, me imagino que le van a advertir a todo el mundo esto, de alguna forma comunicarán. Presumo que tratarán de lograr la colaboración de las líneas aéreas para que si usted compra un boleto hacia Puerto Rico, le digan, mira, tienes que llegar con un resultado positivo o si no te van a dar una multa. Así que, ¿cómo va a implantarse eso? Pero ese es el primer paso. El primer paso es cómo tú lo comunicas. Alegadamente, cuando la persona llega, si no tiene la prueba de COVID, creo que con 3 días de máximo de habérsela hecho, entonces te van a poner una multa en el aeropuerto. ¿Quién te va a poner la multa? ¿El Departamento de Salud? ¿La policía? No estoy claro. Te van a poner una multa de $300 y esa multa tú tienes, tengo entendido que 48 horas para liberarte de la multa. Si en esas 48 horas en Puerto Rico vas a un laboratorio, te hacen la prueba y das positivo. Me parece una medida en la ruta correcta. La gran interrogante que tiene todo el mundo es qué capacidad de seguimiento tenemos. ¿Qué capacidad para cobrar esa multa? Para saber, porque aquí la gente viene y se queda en casas de familiares, se queda en los Airbnb. Los Airbnb no tienen un administrador así como un hotel, que un solo administrador le da seguimiento a 50 cuartos, 100 cuartos, 150 cuartos. Así que esperemos hoy las explicaciones que dé el gobierno de cómo va a poner en vigor esta medida en el aeropuerto. Pero les recuerdo que el aeropuerto es uno de los focos donde entra el COVID, pero nosotros tenemos ya contagio comunitario. ¿Qué quiere decir contagio comunitario? Y lo han explicado diferentes expertos. El contagio comunitario quiere decir que una persona que dio positivo, cuando se le entrevista dónde usted estuvo, con quién estuvo contacto, no estuvo ni fuera de Puerto Rico, ni ha estado en contacto con personas que vinieron de fuera de Puerto Rico. Por ende, se contagió aquí, en Puerto Rico, en su lugar de trabajo, en algún lugar que fue. Algunas personas hasta no saben cómo fue que se contagiaron. Uno de los indicadores que se está encontrando de las estadísticas es que el mayor lugar de contagio son los centros de trabajo. Ayer se dio a conocer que la tienda Walmart de Caguas, si no me equivoco, tiene 20 empleados contagiados. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese lugar de trabajo, de verdad, hubo una fuente de contagio del virus y, sabe Dios, las personas que fueron a visitar, a comprar en ese establecimiento. Yo honestamente creo, es verdad que hay que darle un tiempo a la nueva orden ejecutiva del gobernador que entró el viernes, la que en vigor el viernes pasado, la que redujo de 50 a 30%, pero yo no sé, si yo fuera el gobernador y hoy es martes y de aquí al jueves sigo viendo esa tendencia de aumento en las hospitalizaciones y sigo viendo números de contagio de más de 500, 600 personas por día, sí, mi consejo al gobernador es que comience a considerar unas restricciones mayores. No hemos visto todavía, la primera revisión de la orden ejecutiva, la que redujo, la que aumentó el toque de queda y ordenó un cierre de los restaurantes y de los comercios a las 9 de la noche, ya lleva 2 semanas. Esa ya lleva 2 semanas y no hemos visto ningún efecto de esa orden ejecutiva, por lo menos de las estadísticas que salen. La otra, la de que reduce a 30% la capacidad, esa empezó el viernes. Podemos darnos el lujo de esperar que pasen 2 semanas a ver si la orden ejecutiva del pasado viernes surtió efecto. Tengo mi duda. Tengo mis dudas porque la situación es extremadamente complicada. Así que el mensaje para ustedes es claro. Cuídense. Traten de evitar salida. Yo estoy aquí en Gramas Linda, este es un sitio abierto, este es un sitio seguro, nunca hay demasiadas personas, los clientes entran y salen. Trate de evitar lugares cerrados, si va a lugares cerrados, pues póngase siempre su mascarilla, el lavado de manos. Casi estamos, inclusive si usted está vacunado, no crea que está totalmente inmune. Usted por estar vacunado todavía le puede dar el virus. Además, usted puede tener el virus, no saberlo, no tener ningún síntoma y poder transmitirlo. Bueno, pero vamos a otros temas. Tal como se anticipó, el gobernador ayer anunció el nombramiento de un secretario de Educación interino. Esto ha generado una controversia. El gobernador nombró al señor Jesús González, quien fue secretario de Corrección en el pasado. Vamos primero al nombramiento de Jesús González. Esto es un interino. Un interino, como dice la palabra, va a ocupar el cargo por mandato de nuestra Constitución e interpretación del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Una persona interina no puede estar en el cargo más allá de que se termine la próxima sesión, la sesión ordinaria. En otras palabras, el señor Jesús González, en caso de que lo ratifiquen, podría estar en el cargo solamente hasta el 30 de junio, que es cuando se acaba esta sesión legislativa. Hoy en esta parte voy a dar un poco de lo que doy en mi curso de separación de poderes, que tengo, y en mi libro tengo un capítulo exclusivo sobre el tema del poder de nombramiento del gobernador y de confirmación del Senado, y hablo del caso de los interinatos y de la jurisprudencia que hay. Así que Jesús González solamente puede estar en el cargo hasta el 30 de junio. Sin embargo, el nombramiento de esta persona como interino, que vuelvo y repito, fue secretario de corrección en el pasado, ocupaba el cargo de subsecretario de Asuntos Administrativos, pero nombrado ahora en febrero, nombrado por la propia Elba Aponte. Ese nombramiento, él es de Arecibo, es del grupo político del PNP de Arecibo, de cuando el exalcalde Molina había sido director de corrección. El nombramiento de él como interino me manda a mí una señal de que el gobernador Pedro Pierluisi insiste en poner el Departamento de Educación en las manos de políticos de carrera allegados al PNP. Elba Aponte no era eso. Elba Aponte era una educadora y llevaba un año como presidenta de la Asociación de Maestros. Cuando a ella la nombraron, muchos pensamos y sentimos que se estaba nombrando una persona no para que permitiera la repartición de contratos por consideraciones políticas, el amiguismo político en el departamento, sino una persona que de verdad era una educadora sin ataduras políticas, aunque yo sabía, ella nunca ha sido activista, pero yo sabía que era PNP y eso no la descalificaba. ¿Qué pasó con Elba Aponte? Que tristemente, toda la información que salió es que, aunque ella no era una activista política, decidió poner en posiciones claves en el departamento a activistas del PNP. Y como lo dije ayer en el podcast, en la guerra de poder dentro del PNP se fue del bando de Tomás Rivera Chat. ¿Para qué? Para asegurar que los contratos, los nombramientos, las decisiones fueran motivadas políticamente y favorecieran a el bando de Tomás Rivera Chat. Ahora, al nombrar a Jesús González interino, el gobernador parece mantener esta postura de que el Departamento de Educación tiene que seguir la línea del partido. El nombramiento ha generado una controversia en la cual, señor gobernador, usted no tiene la razón. Es la controversia en varios de los periódicos, primera plana de varios de los periódicos de hoy. Aquí está la primera plana del periódico Primera Hora. Tras el anuncio del secretario interino, pulseo entre Pierluisi y Dalmau por Educación. El gobernador designó a Jesús González para dirigir la agencia de forma temporera, pero el presidente del Senado le recordó que necesita el consentimiento de la Cámara Alta. Esta es la historia de adentro, dirigida por el jefe de Educación. Designación de Jesús González como secretario interino de la agencia desata controversia entre el gobernador y el presidente del Senado. Es la historia también de primera plana del periódico Metro. Vuelve a chocar Fortaleza y el Senado. Designación de un interino de Educación levanta protesta del presidente senatorial. José Luis Dalmau apunta a que la movida requerirá consentimiento del Senado. El gobernador Pedro Pierluisi dijo: es inconcebible la postura del presidente del Senado. Bueno, señoras y señores, yo quiero que ustedes sepan que el presidente del Senado tiene toda la razón. Y voy aquí a ponerme un poco el sombrero de profesor de Derecho. Como le dije, este es un tema que yo discuto en mi curso de separación de poderes, que en este semestre lo estoy dando en la Universidad de Puerto Rico. Es un capítulo completo en mi libro de separación de poderes. Miren, el poder de hacer nombramiento de la rama ejecutiva la tiene el gobernador. Sin embargo, en nuestro sistema de separación de poderes, ese poder de nombramiento tiene un peso y contrapeso, que se llama la confirmación por el Senado. Y ese es el proceso que hemos visto. Eso tiene, en otras palabras, nadie puede ser secretario de gabinete si no es confirmado por el Senado antes. Eso tiene una gran excepción: los nombramientos de receso. Si el gobernador tiene que hacer un nombramiento de los que requiere confirmación del Senado, pero el Senado no está en sesión legislativa, el gobernador puede hacer un nombramiento de receso y la persona entra en funciones aunque no haya sido confirmada por el Senado. Eso es lo que era Elba Ponte, eso es lo que es en este momento todo el gabinete, menos el secretario de Justicia, que todavía no han sido confirmados. Fueron nombrados en los primeros días de enero, tomaron juramento y luego de que habían jurado, el Senado comenzó en sesión. Así que esa es la única excepción que reconoce la Constitución a este sistema de que el gobernador nombra y el Senado confirma. Es más, esto es tan fuerte que una persona de receso que no sea confirmada por el Senado se tiene que ir al final de la sesión ordinaria. O sea, cualquier jefe de gabinete que ahora mismo esté trabajando como secretario sin haber sido confirmado porque es un nombramiento de receso, si el Senado no actúa, se tiene que ir a fin del 30 de junio. Ok, ¿qué pasa cuando un secretario renuncia de momento? Bueno, pues el Código Político, y ya esto ha sido respaldado por el Tribunal Supremo, el Código Político dice que si la ley orgánica, la ley del departamento que sea, establece un orden sucesoral, pues la persona que le toca en la ley se convierte en el secretario interino. Y en casi todas las leyes orgánicas se dice eso. Se dice: a la ausencia del secretario, el subsecretario ocupará el cargo interinamente. Ese interinato solamente puede durar hasta que se acabe la próxima sesión ordinaria. Ahora, el Código Político dice: si la ley orgánica no establece quién es el interino, o si el gobernador quiere nombrar a otra persona como interino, entonces el gobernador tiene que pedirle al Senado que le ratifique ese nombramiento. No es lo mismo que la confirmación, porque esa persona va a ser interina nada más que por unos meses. Eso lo dice claramente el Código Político, es el orden constitucional. ¿Saben qué? Lo he dicho en varios programas. Cuando hicieron la reforma educativa bajo Ricardo Rosselló, que estuvo a cargo de Abel Nazario, que en aquel momento era senador y presidente de la Comisión de Educación del Senado, metieron la pata. No saben legislar. Y la ley orgánica del Departamento de Educación no tiene orden sucesoral. No dispone quién ocupa el cargo si el secretario o secretaria dimite. No hay interino. Por ende, como en la ley orgánica no hay un interino, aplica el artículo del Código Civil que dice que el gobernador puede nombrar, pero que lo tiene que ratificar el Senado. Y esa es la controversia que hay en este momento. El gobernador hizo unas expresiones de que era inconcebible lo que estaba haciendo José Luis Dalmau, que estaba requiriendo, mira, esto lo tenemos que aprobar nosotros. Gobernador, yo no sé quién lo está asesorando usted. Es más, no sé dónde usted estuvo el cuatrenio pasado. Porque exactamente esto pasó cuando Julia Kelleher renunció. Cuando Julia Kelleher renunció, el gobernador Pedro Pierluisi quiso nombrar, dijo que el subsecretario se iba a quedar de interino, y Tomás Rivera Chat como presidente del Senado le dijo, no, señor gobernador, eso es ilegal. Hoy esa controversia la resumen algunos de los periódicos. Esta es la historia del periódico El Vocero sobre esta controversia. Y en los párrafos que le he marcado aquí, dice, el cuatrenio pasado se desató una controversia luego de la salida de Kelleher como secretaria de Educación. En ese entonces, el entonces gobernador Ricardo Rosselló nominó a Eleuterio Álamo como secretario interino del departamento, lo que desató que el entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, catalogara de ilegal la manera en que el Ejecutivo lo había nombrado. Posteriormente, Álamo pidió a Rosselló que retirara su nombramiento y se procedió a designar a Eligio Hernández, quien se mantuvo en el cargo hasta finales del pasado cuatrenio. Claro, a Eligio Hernández lo primero tuvieron que confirmarlo como interino. En el camino lo nombraron en propiedad y lo confirmaron en propiedad. En la historia del periódico El Nuevo Día también relata parte de esa controversia y señala lo que les dije en términos de lo que dice el Código Político. El artículo 173 del Código Político de 1902 indica que si la ley orgánica de una agencia no establece un orden de sucesión para su titular, un funcionario interino será nombrado por el gobernador y ratificado por el Senado. La ley 85 de reforma educativa del 2018 no establece un orden de sucesión. Así que, señor gobernador, deje de estar diciendo que usted está sorprendido y que es inconcebible lo que ha hecho José Luis Dalmau. Es la ley y es increíble y me levanta serias preocupaciones sobre el cuerpo asesor del señor gobernador que él haya hecho ese nombramiento pensando que no tenía que ir al Senado y que luego haya hecho las declaraciones. Ahora, ¿saben qué? A eso de las 3:30 de la tarde, el gobernador mandó esta carta al presidente del Senado. Llegó al Senado a las 3:30 de la tarde. Estimado señor presidente, sirva la presente para informarle que en el día de hoy he designado de manera interina al licenciado Jesús González Cruz como secretario de Educación. Confío que el licenciado González Cruz garantizará la continuidad de los servicios del departamento mientras continúa el proceso de evaluación, de candidatos con el fin de realizar un nombramiento en propiedad y presentarlo para el Consejo y Consentimiento del Senado y la firma Pedro Pierluisi. Notarán que en la carta el gobernador no está diciendo se lo estoy sometiendo para ratificación. Pero tampoco nada ordena que el gobernador notifique al Senado un interino. El presidente del Senado correctamente está interpretando que esa carta quiere decir que el gobernador se dio cuenta que había cometido un error. Y el presidente del Senado, lo escuché esta mañana con Julio Rivera Saniel, él va a asumir jurisdicción y lo más pronto posible va a evaluar si ratifican o no ratifican al señor Jesús González como secretario interino de Educación. También me pongo el sombrero de profesor. Tú no tienes que hacer el mismo tipo de evaluación para ratificarlo como interino, que como dice la palabra va a estar ahí en el peor de los casos solamente hasta el 30 de junio, que el tipo de evaluación que haces para confirmarlo, porque cuando la confirma se queda por el resto del cuatrenio. Ahora, a donde empecé. Me preocupa sobremanera si la designación de este señor Jesús González es otra indicación de los criterios que va a usar el gobernador para nombrar un secretario de Educación. Mire lo que dice El Nuevo Día en esta nota de Leisa Caro y Wilma Maldonado del Nuevo Día. La hoja de vida del designado secretario interino de Educación no muestra ni educación formal ni experiencia en el área de pedagogía, según se desprende del informe que hace una década rindió la Comisión Senatorial de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura. Ese mismo año fue designado secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación para sustituir a Carlos Molina. Obviamente, como les dije, Carlos Molina era secretario de Corrección. En ese momento renunció para correr para alcalde de Arecibo y este señor Jesús González era su subalterno, líder político de Arecibo. Tras la derrota del Partido Nuevo Progresista en el 2012, González Cruz salió del Departamento de Corrección y desde enero del 2013 hasta julio del 2017 fue asignado a la región judicial de Aibonito para ejercer como procurador de menores. Pero en el 2017 se trasladó al municipio de Arecibo para ser el segundo al mando en la alcaldía liderada por Molina. Recordarán que las historias que sacó el Nuevo Día sobre las influencias políticas y los nombramientos de Elba Aponte en los tres meses que estuvo allí, se destacó que precisamente el exalcalde de Arecibo Molina era una de las personas que estaba aparentemente ganando poder político dentro del Departamento de Educación. Por ende, para resumir, número uno, señor gobernador, sí, el nombramiento tiene que ser ratificado por el Departamento de, por el Senado. Es increíble que usted no lo supiera. No solamente pasó hace 2 años y medio con Julia Keller en el 2019. Había pasado bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, que en un momento se fue a nombrar a la que luego fue secretaria, Anita Ríos. Primero se le nombró interina y pasó exactamente lo mismo. Se tuvo que ratificar por el Senado del Partido Popular. Tomás Rivera Chávez lo exigió el año pasado. Así que es increíble, gobernador, que ningún asesor suyo o que usted mismo no supiera los límites que tiene su poder de nombramiento. Eso es lo número uno. Número dos, me preocupa el nombramiento de Jesús González, no por lo que él vaya a hacer en 2 meses allí, es porque me da una señal de lo que está en la mente del gobernador en cuanto al Departamento de Educación. Jesús González no es un educador, no tiene ninguna trayectoria educativa, no tiene preparación académica en pedagogía. Jesús González es un activista del PNP. Y si esa es la señal de lo que quiere el gobernador con el Departamento de Educación, pues me parece que vamos a tener que estar muy pendientes a quién se nomina como secretario en propiedad en los próximos días o en las próximas semanas. Son las 8:36 de la mañana. A los que nos sintonizaron un poquito más tarde, hoy estamos en vivo desde Gramas Lindas, en Dorado, aquí a la entrada del barrio Maguayo de Dorado. 8:37, regreso luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso sobre la mesa, el podcast de Aníbal, hoy en vivo desde Gramas Lindas en Dorado, aquí en este hermoso lugar donde usted puede comprar no solamente gramas, pueden ver allá atrás toda la variedad de plantas ornamentales, tiestos que hay, pero en un ratito voy a estar conversando con Andy Velázquez de Gramas Lindas. Gramas Lindas lleva aquí en Puerto Rico, una empresa netamente puertorriqueña, más de 60 años, pero de eso voy a estar hablando dentro de un rato. Este es un lugar hermoso, abierto y en época de pandemia muy seguro, porque precisamente es abierto y bien espacioso. Bueno, varios temas que quiero discutir con ustedes en lo que me queda del programa. Oigan, señoras y señores, el embeleco del 16 de mayo, la votación esa que a nadie le importa, que no hay ningún entusiasmo ni dentro de las huestes estadistas. Oiga, por más que uno cree que ha muerto, no muere. Ahora resulta que la Junta de Control Fiscal, que primero dio a entender que no aprobaba los dineros, y todos entendimos que no iba a haber dinero, ahora la Junta de Control Fiscal se está lavando las manos. Se está lavando las manos y ahora está haciendo una interpretación. Ahí ven un titular del periódico Metro. Justa insiste que asignaciones de fondos para elección especial debe resolverse entre gobernador y la legislatura. Y aquí tienen otra historia del periódico Primera Hora. Junta Supervisión Fiscal no objeta la reasignación de fondos para la elección. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la Junta, miren lo que pasó aquí. El gobernador le pidió dos veces, bajo dos teorías diferentes, a la Junta que le aprobara los dineros para el embeleco. Las dos veces la Junta le dijo que no. En una le dijo, y en una le dijo, usted tiene que primero ir a donde la Cámara de Representantes para ver si la Cámara, o sea, la legislatura se lo aprueba. Entonces, la legislatura no se lo aprobó. Y todos entendimos que ahí muerto el pollo. Sin embargo, ahora la Junta está haciendo la siguiente interpretación. Ah, es que la ley promesa no aplica para esto. Y como no aplica para esto, pues que se resuelvan la legislatura y el gobernador y que resuelvan si bajo la ley de Puerto Rico lo que hizo el gobernador lo podía hacer. Esta para mí me parece una interpretación acomodaticia, sorpresiva. Es la primera vez que la Junta dice que no tiene jurisdicción sobre algo que tiene que ver con gastos de dinero. Y obviamente ya el presidente de la Cámara, que ha sido la persona que ha tenido el liderato en todo este tema, esta es una nota del periódico El Vocero, se anticipa que hoy durante la mañana se va a anunciar una demanda de parte de la Cámara de Representantes a la determinación de que se pueden en teoría utilizar los dineros. La nota de Ayesa Díaz Rolón dice lo siguiente: el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, se apresta a radicar hoy una demanda ante el Tribunal Federal ante el presunto incumplimiento del gobierno con la Ley Federal Promesa por impulsar la elección especial de cabilderos a favor de la estadidad fijada para el 16 de mayo. Hernández concedió un plazo hasta las 10 de la mañana de hoy para la Oficina de Presupuestos de Gerencia, la Asesoría de Financiera y Agencia Fiscal AFAP y el Departamento de Hacienda respondan a una petición de información que hizo la Cámara sobre la reasignación. El pasado 16, esas agencias solicitaron tiempo adicional. O sea, las agencias de gobierno no le pueden decir ni a Tatito ni de dónde sacaron los chavos, por amor a Dios. Esto es básicamente una táctica dilatoria. Obviamente, estamos contra reloj. Estamos a 20 de abril. Esa elección es el 16 de mayo. Yo espero que los tribunales actúen con la mayor velocidad posible, pero es inconcebible para mí la interpretación de la Junta. Porque, ¿qué quiere decir esto? Vamos a imaginar que se hace ese evento y se eligen los 6 cabilderos esos. ¿Y qué va a pasar en el próximo presupuesto, donde de seguro no se van a poner de acuerdo la legislatura y el gobernador, que el gobernador va a querer asignarle dinero para el mal gasto y para pagarle los sueldos a esos llamados cabilderos? La Junta nuevamente va a decir, ah, no, decidanlo ustedes. En un sistema de separación de poderes, ahora el gobernador va a hacer lo que le dé la gana con el presupuesto si se trata de estatus. O sea, lo que está diciendo la Junta, si se trata de estatus, bueno, pues el gobernador hace lo que le da la gana. Me parece inconcebible la actitud de la Junta en este momento y aplaudo la acción de el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. No estoy diciendo que lo va a ganar fácil en el tribunal, porque estos temas son extremadamente complejos, pues por la situación y las interpretaciones y el elemento que significa la ley promesa en términos del ordenamiento constitucional aquí en Puerto Rico. Ahora, vuelvo a un tema que lo estoy diciendo desde el pasado, la semana pasada, desde el viernes, y lo repetí ayer. Señor gobernador, ¿de verdad usted cree que es prudente? Olvídese que este sea un plebiscito de estadidad, o para los estadistas nada más, porque nos excluyen a todos nosotros. ¿De verdad, gobernador, usted cree que es prudente convocar al país a una elección el 16 de mayo? A la mitad del país, a una cuarta parte del país, a una tercera parte del país. O sea, ¿con qué cara la Fortaleza le va a negar permiso a alguien para que haga una boda con 100 personas? Si el gobernador va a estar haciendo campaña y va a estar impulsando y pidiéndole a la gente que salgan a votar el 16 de mayo, que ya eso está a la vuelta de la esquina. Yo tengo una seria preocupación y me cuesta trabajo creer lo que les voy a decir, pero mi seria preocupación es que el gobernador está siendo tan tímido en cuanto a mayores restricciones por el COVID. Número uno, pues por su preocupación por la economía, y esa la entiendo. Pero la que de verdad me causa grandes preocupaciones es que no sea que el gobernador no quiere ordenar nuevas restricciones, porque sabe que si él mañana, por ejemplo, imagínense que el gobernador se convenciera que hay que volver a cerrar por lo menos los domingos, algo que le pidieron los alcaldes. Bueno, pues si el gobernador mañana dice que hay que cerrar los domingos, se acabó, no puede haber un evento el 16 de mayo. Sí, yo creo que el gobernador tiene que ser bien cuidadoso en este tema. No vaya a ser que dé la impresión de que está siendo muy lento en tomar nuevas medidas de restricción porque quiere proteger, su embeleco del 16 de mayo. Bueno, y dos temas rapiditos que voy a tocar. Por ahí que venga, no sé si me está escuchando, que se vaya acercando Andy para poder conversar con él sobre lo nuevo que hay aquí en Gramas Lindas. Pero listo el informe para aprobar la ley que estaría prohibiendo las terapias de conversión. El senador independiente Vargas Vidot anunció ayer que ya su informe va a estar listo, que lo va a presentar en los próximos días, creo que va a ser el próximo miércoles, dice, y una vez se presente, que lo va a hacer sin enmienda, pues entonces corresponderá a el cuerpo decidir en qué momento lo lleva a votación. Escuché hoy al presidente del Senado pegado en la mañana con Julio Rivera Sáenz, diciendo de que el hecho de que en la comisión no se le hagan enmiendas no significa que no habrá enmiendas en el floor. Y tengo que decirlo, por lo que dijo José Luis Dalmau, me da la impresión y me da tristeza decir esto, que todavía no hay los votos seguros para aprobar esta legislación, que a mí me parece inconcebible que todavía haya dudas de si aprobarla o no aprobarla. Y señoras y señores, los estadistas están de celebración porque va a votación el proyecto de estadidad este próximo jueves. Me refiero a los estadistas de Washington, D.C. El proyecto va a votación de la Cámara de Representantes. Se espera que este próximo jueves. Y me parece que vale la pena destacar las grandes diferencias entre el caso de Puerto Rico y el de Washington, D.C. Obviamente, el caso de Washington, D.C. no se trata de un derecho de autodeterminación. Washington, D.C. no es un país, no es una nación, no tiene una cultura diferente, no tiene una historia diferente. Washington, D.C. es una ciudad de los Estados Unidos que no forma parte de ningún estado, y que por no formar parte de ningún estado, pues sí, los ciudadanos americanos de Washington, D.C. han hecho unos reclamos históricos. El caso de Puerto Rico es una cosa totalmente diferente. Se trata de un país, de una nación que fue invadida con una cultura totalmente diferente, con una historia, con una idiosincrasia, con una personalidad propia. Y precisamente por eso el caso de Washington D.C. se vio a través de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, y el caso de Puerto Rico se ve a través de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Son dos situaciones totalmente diferentes. En el caso de Puerto Rico sigue en el limbo si va a haber una próxima fecha para vistas públicas, así que caminos muy diferentes. Eso no quiere decir que D.C. se va a convertir en estado, porque aunque D.C. no tiene los problemas de idioma, de cultura, de identidad que tiene el caso de Puerto Rico, los republicanos se oponen tenazmente a la estadidad para Washington D.C. Bueno, y aquí tengo ya con nosotros nuevamente, ha estado anteriormente compartiendo con nosotros aquí en Gramas Lindas, Andy Velázquez, aquí de Gramas Lindas. Déjame poner aquí la cámara para que esté mejor centralizado. Andy, muy buenos días.
Saludos, buenos días.
Gracias por recibirnos nuevamente aquí. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo que tenemos aquí en Gramas Lindas? Estamos en primavera, pero ya en lo que se llama de Puerto Rico empezamos en la época seca. En la época ya en casa se empieza a notar que no llueve como llovía antes. ¿Qué es lo nuevo que tenemos aquí en Gramas Lindas y qué consejos tiene para los que nos están siguiendo aquí en el podcast?
Pues Aníbal, ya nos estamos poniendo bien al día con lo que viene ahora, que es el Día de las Madres, así que estamos trayendo una variedad diferente de plantas, entre ellas anturios, orquídeas, plantas de flores, para dar un regalito como bien especial. Y algo que le estamos diciendo a la gente constantemente, y más para esta época, es que todo se está secando. Así que hay que duplicar esas dosis de agua, especialmente a la gente que tiene grama. Es bien importante que le aumenten la dosis.
En casa Piti se pasa regando la grama.
Sí, porque es que no hay break, y ahora mismo pues hay gente que acostumbraban a echar agua un día sí, un día no, cuando se acordaban. Pues ahora, más que nada, es bien importante que comiencen a echarle agua hasta dos veces al día, que se aseguren de hacerla por la mañana tempranito o en la tarde. Pero ahora mismo las plantas lo que están es sufriendo un poquito con eso. Y si tiene grama también, pues su abonito también es bueno, porque ahora están todas las flores, están las plantas echando flores.
Sí,
están ahí los palos de mango.
Ahora, muchachos, en casa se están cayendo los mangos.
Sí, no, pues ya es momento de comenzar a abonar un poquito, ¿verdad? Preferiblemente algún abono orgánico para que esas plantas sigan echando por el resto del verano. Y también cositas nuevas que tenemos, que la otra vez lo habíamos mencionado, es que ahora tenemos una guaguita para hacer delivery.
Ok, ya habla de eso, porque los delivery se han puesto de moda.
Sí, no, ahora hay mucha gente que no quiere salir.
No deberían salir. Aunque aquí, como he dicho, y mire, déjeme ver si yo puedo darle una muestrita aquí. Esto es totalmente abierto, como pueden ver. Así que aquí es bien seguro. Usted puede venir aquí, dar la vuelta por todas las facilidades de Gramas Lindas, ve ahí todas las matas, todos los tiestos. Así que si algún sitio dentro de la pandemia es seguro para que usted vaya de compra, de shopping, es aquí. Pero háblanos entonces del delivery.
Pues mira, al ver las necesidades de todo el mundo que necesitan que le lleve las plantitas a sus casas, o tienen una actividad y no quieren ensuciar el carro o lo que sea, pues mira, ahora Gramas Lindas cuenta con un servicio de delivery, donde una vez seleccionan las plantas que ellos
quieren. O sea, quieren. La gente viene y selecciona las
matas. La gente viene, selecciona las plantas, las deja ahí apagadas y se le coordina el delivery para ese mismo día o los próximos días.
¿Y la está usando mucho la gente el delivery?
Sí, no, eso ha sido un palo, porque pues, le facilita un montón a la gente, ¿verdad? El mover las plantas de un lugar a otro. Y pues como siempre, estamos aquí dando también consultoría, que para gente que está comenzando a hacer un jardincito, pues este es el mejor lugar para tú venir y orientarte.
Ok, en términos de variedades de tiesto, además de matas, ¿qué hay acá?
Pues mira, tenemos tiesto para todo, yo digo para toda la ocasión, porque tenemos tiesto que te aguantan el estar afuera, tiestos de barro, tiestos para interior, tiestos para pared, tenemos canastas, o sea que cualquier invento que tengas en tu cabeza, nosotros te podemos, ¿verdad?, darte el tiesto adecuado. Todos nuestros tiestos son de muy buena calidad, tienen drenaje. Hay gente que, ¿verdad?, tienen con sus platitos, que eso es algo que a mucha gente le preocupa, que a veces se llevan los tiestos y se les va el agua por ahí, pues mira, vienen con sus platitos y tenemos, wow, una variedad, tenemos casi dos pasillos llenos hasta arriba de
tiestos. ¿Cuáles son los horarios? Digo, yo llegué aquí un poco antes de las 8 de la mañana y ya estaba abierto. ¿Cuál es el horario? Están de lunes a sábado, ¿cuáles son los horarios?
Pues estamos de lunes a sábado, desde 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya desde esa misma hora estamos ya despachando grama, piedra, plantas, tierra, lo que te haga falta para tu proyecto. Ya desde temprano lo estamos gestionando. El único día que no estamos abriendo son los domingos.
¿Y los sábados también hasta las 4?
Y los sábados también hasta las 4.
Ok. Y los sábados aquí, pues, hay taller de bonsai también.
Sí, ahí dentro de la agenda, aquí está Raíces también Bonsai.
Raíces Bonsai.
Donde ellos son una escuela de bonsai que durante los sábados de algunos meses, ellos están ofreciendo talleres para aquellas personas que les interesa más trabajar de forma artística con las plantas, pues los bonsai definitivamente son una buena opción.
Mencionaste los abonos que debemos echarle y que yo nunca le he hecho a las matas en casa, pero también ustedes venden aquí diferentes tipos de abonos.
Sí, todos los abonos vienen con diferentes numeraciones de acuerdo a lo que tú necesitas o qué tipo de planta necesitas.
Pero ahorita me dice, porque tengo unos matitas de plátano que sembré, a ver qué abono tienes por ahí que me deba llevar.
Claro.
Tengo de plátanos, tengo de guineo, tengo unos palitos de limón. Y ninguno le echaba abono, así que me tienes que regañar, pero decime que no puedo llevar de aquí.
No te voy a regañar, pero te voy a ayudar. Así que te voy a buscar ahorita unos abonitos bien chéveres, ¿verdad? Para ese tipo de plantas siempre son abonos bien altos en nitrógeno,
okay.
Porque son plantas que consumen mucha energía para poder crecer. Así que es importante una numeración alta.
O sea, que aquí el que venga, como yo, que no sabe nada de matas, pero le gusta tener un jardín bonito, ustedes además lo orientan.
Claro, ¿no? Aquí te damos el servicio completo de ayudarte a diseñar el jardín, si tú eres de las personas que quieren
hacerlo por ti mismo. Ok, eso es algo que me alegra que lo hayas traído, porque sé que ustedes lo dan. Vamos a imaginarnos que es alguien que quiere hacer un jardín totalmente nuevo o algún negocio, una empresa que quiere hacer un jardín nuevo. Ustedes también tienen los servicios de diseñar jardines y entonces después hacerle el jardín.
Sí, tenemos dos modalidades. La modalidad de hazlo usted mismo, donde viene ya con tu idea, te ayudamos a escoger las plantitas, tú nos enseñas las fotos, te damos todo paso por paso lo que tienes que hacer. O vienes con la foto o le nos envías la foto a través del email de Gramas Linda. Y ahí entonces el diseñador de nosotros pues te va a hacer el diseñito, te hace la cotización y pues comenzamos a trabajar.
O sea que te hace el diseño y además de hacerte el diseño, te lleva las matas, te las siembra según el diseño y obviamente pues les cobra por todo, el diseño, la compra de las matas y obviamente el sembrarlas y prepararlas.
Claro, no, nosotros aquí estamos para ayudarles.
O sea siempre. Que lo que le llaman landscaping ustedes lo hacen también.
Sí, okay. Eso podemos gestionarlo.
Ok. Me están preguntando, teléfono, obviamente tienen la página de internet, en la página de Facebook, Gramas Linda. ¿A qué teléfono se pueden comunicar o cómo se pueden comunicar con ustedes si quieren más información?
Pues se pueden comunicar al 787-796-1386. 796-1386. Ahí estamos desde las 7 de la mañana recibiendo llamadas hasta las 4 de la tarde, con mucho gusto.
Bueno, le tengo que decir a Julio, que está oyéndome por ahí, que la gente está dando las gracias por los consejos de qué hacer cuando hay sequía. Así que me parece que quizás en la página de Facebook deben hacer más eso, porque la gente me está escribiendo que gracias por los consejos de cómo cuidar las plantas y especialmente en esta época de sequía. Bueno, pues Andy, muchas gracias por la orientación y además de eso, él está aquí todos los días.
Estoy casi todos los días y también en Instagram.
Digo, hay un montón de empleados aquí, pero si vienen y preguntan por Andy, yo no sé, creo que Andy...
Por Instagram hay una página adicional que se llama Maleza Viva, donde se da directamente consultoría.
Espérate, esto yo no lo sabía.
Sí, sí.
Maleza Viva, eso es por Instagram.
Eso es por Instagram.
¿Y esa la corres tú?
Esa la corro de forma personal, donde pueden comunicar bien al detalle conmigo.
Y ahí tú le puedes dar hasta consejos.
Sí, me envían fotos, todo.
Ok, pues muy bien, pues mire, ya lo saben eso. Vuelve y repite la página de Instagram, @Maleza.
Maleza Viva con Z.
Maleza Viva.
De forma directa se pueden comunicar, mandar fotos y cualquier cosita adicional, ahí estamos para ayudarles también.
Bueno, pues muchas gracias, Andy, pues espero verte próximamente.
Claro,
bueno, sí. Con eso son las 8:58 de la mañana. Con eso me despido, pero antes de eso les recuerdo que estamos en el mes de abril y es un mes que se caracteriza para que las personas donen a entidades sin fines de lucro y yo les hago la invitación que le hagan su donativo a Lee Conmigo, que es una organización sin fines de lucro que promueve la lectura y otro tipo de actividades en nuestros niños pequeños. Están haciendo su campaña de donativo en este momento. Lo puedes hacer el donativo fácilmente a través de ATH Móvil. Vas a la sección de donar en ATH Móvil y escribes Lee Conmigo. A través de PayPal a la dirección de correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com o en la página de ellos, en la página de internet www.leeconmigopuertorico.com. Haz tu donativo y de esa forma vas a ayudar a que mayores niños puedan disfrutar de la lectura tan importante, especialmente en la edad temprana. Con eso me despido, 8:59 de la mañana. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión. No importa si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, comparte esta transmisión con tus seguidores, tus amistades en tus redes sociales, y de esa forma le podemos llegar a muchísimas más personas. Cuídense mucho, no salga a menos que sea estrictamente necesario, tome todas las medidas de distanciamiento físico, las medidas de salubridad. El COVID-19 todavía sigue en la calle y nos sigue haciendo muchísimo daño. Hasta mañana.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.